Es un chelo que cada día suena mejor, me hace acordar a ese chelo, no tan chelo, que sonaba como un chelo. Es para presentar a Laura Ponce, chelo el de, no, ese chelo no.
¿El chelo delgado?
Chelo el de Green.
Claro. No, por favor, no.
Viste, todo el mundo sabe quién es, ¿te das cuenta?
Sí.
Porque la fama,
horror,
¿no?
Pero con horror, lo sabemos. Como,
había como un cantito, algo de Green, no sé qué cosa. Tenían como que tiraban como un pasito y decían algo de Green, no sé cuánto.
Ah, que... Sí.
Prefiero olvidar, si alguna vez lo supe, prefiero olvidar.
Hay una teoría que dice que el 37% de la información que acumulamos en nuestra cabeza es completamente al pedo. Y bueno, este es uno de esos datos, ¿no?
¿Cómo miden eso?
Y sabiendo esto, yo te digo, ¿quién es? Chelo de Green, y todos saben quién es, ¿no? Es información al pedo, ¿no? Es como, no sé... lo de la sandía con vino, yo qué sé. Es
no,
como que...
Eso podría salvar tu vida.
Bueno, depende de quién lo diga, ¿no? Hay mucha información de esa, todos tenemos, ¿no? Tan solo hay que recorrer nuestra mente y empezar a revisar la cantidad de información que acumulamos, y mucha de ella es información al pedo,
¿eh? Sí,
así, directamente al pedo. Muy al pedo. ¿Vos, Laura, crees que tenés mucha información al pedo en la cabeza?
Y debe haber una cantidad importante. Pero yo creo que todo lo que vamos absorbiendo del mundo va armando una especie de gran base de datos, aún lo que parecen datos inútiles. Como decíamos, lo de la sandía con vino, que ha de salvarte la vida en algún momento. O lo de Chelo de Green, para decir, si usted ve este nombre, no se acerque, no toque el disco.
Es más, hasta tengan cuidado.
Es radioactivo. Entonces, ¿ves? Es información que termina siendo útil.
Dentro de la información útil, ¿qué es lo que hoy has traído para empapar de sabiduría a todos los oyentes de este programa, como viernes tras viernes?
Ay, gracias. Me siento...
¿Qué hay?
Hoy vamos a hablar del gran Tariq Carlson. Es un escritor uruguayo, casi de doble ciudadanía argentina, porque estuvo muchos, muchos años viviendo en nuestro país, desde el 64. Es un escritor de ciencia ficción muy interesante, uno de los padres fundadores de la ciencia ficción de nuestra era. Y bueno, ha fallecido hace 2 meses, y creo que tenemos que hacerle un merecido homenaje y hablar de sus obras y qué cosas se consiguen. Hay mucho digital. Así que bueno, podemos compartir con la gente para que los que no lo conocen se acerquen a lo que he escrito.
¿Y para comenzar, por dónde?
Mirá, hay mucha información, hay muchas cosas que se pueden conseguir digitales. Que, por ejemplo, en el sitio de Axon se puede conseguir un cuento de él que ganó el premio Más Allá, que se llama La Garra Perpetua.
Para que tengan en cuenta, Axon es con doble X. Es axon.com.ar.
Así es.
¿No? Es uno de los sitios que más antiguos y con más trayectoria en la difusión de la ciencia ficción nacional e internacional, ¿no? Pero digo, de nuestro país, es de los más importantes.
Sí, es fundador desde el punto de vista que es el primer sitio digital en habla hispana. Lleva 25 años.
La primer revista de ciencia ficción digital en disquete se repartió.
Exactamente.
En disquete, ¿no? Una antigüedad, ¿no?
Uno iba ni siquiera el 3.5, 5.25.
5.25, el rígido, ¿no? Claro. El disquete así, ese más durito.
Ojo, a ver si regresa, que está regresando el cassette, ¿no? Para escuchar música. Ahora, el otro día le vi una nota.
Todo vuelve.
Después del vinilo, el cassette, ¿quién te dice, no?
Todo vuelve, mira.
Bueno, y ahí pueden conseguir parte de la obra de él.
Parte de la obra de él, ahí hay varios cuentos. Les recomiendo mucho este, que es ganador de un premio, se llama La Garra Perpetua. Y también hay una novela ahí online, como para descarga gratuita, para leer en el sitio o descargarse, que se llama Océano de Nácar, que también había ganado otro premio importante en su momento. Y en cuanto a su obra, porque estamos hablando de un señor que la mayor parte de su producción estuvo en los años 70, o sea, a partir de ahí se hizo más conocido, tiene 2 libros de cuentos, El Hombre Olvidado y Corazón Reversible, que son respectivamente del 73 y del 86, se editaron juntos en un solo volumen en el 2010. Así que hay una edición bastante reciente, que es de una editorial uruguaya que se llama Irrupciones. Y bueno, realmente están muy buenos. hay unos cuentos, son muy truculentos, el estilo de Tarik tiene esto, son cuentos muy perturbadores, con gente muy perversa, ¿ah, donde sí? pasan cosas terribles todo el tiempo. Y bueno,
¿Cómo qué? A ver, no digo contar alguno de las...
Por ejemplo, sabemos que va a haber en el próximo número de Próxima, valga la redundancia,
el que va a salir
un homenaje, siempre. ¿No? Un homenaje, ¿no? Por el fallecimiento y todo, va a haber un cuento de él. Sí. Ese tiene una cosa así truculenta, chocante.
Es de los más tranquilitos.
Ah, mira.
O sea, es tan truculenta la obra que es...
Lo menos heavy que hizo.
Claro, tal cual, es como así... Pero lo que tiene de particular, yo ya había publicado otros dos cuentos de él. El que vamos a publicar ahora se llama Los labios de la felicidad.
Opa, y... qué título sugerente,
sí,
¿no?
Viene
por ese lado, digamos.
Viene por ese lado.
Sí.
Viene por ese
lado. Es como lo de las piernas más bonitas que vi, ¿no? De Los Redondos.
Ponele, pero, hay un toque.
Este es un poco más arriba.
¿No? Según, ¿eh? Según como lo mires.
Pero bueno, por ejemplo, nosotros habíamos publicado ya otro que se llama Percepciones extrañas en el número 7 de Próxima y Hacerla trabajando en el número 12. Y son cuentos muy particulares y el que elegí justamente, este, Los labios de la felicidad que vamos a publicar, está incluido en ese volumen que sacó Irrupciones, lo vamos a publicar con permiso del editorial. Y me pareció que... elegí ese, en particular, no solo porque, bueno, era quizás un poco más truculento que todos los otros, sino porque habla de uno de los temas que más le preocupaba a Tarik, que era esto del lugar del artista incomprendido, el que hace una obra y es ilegible para los demás, y lo tortuosa de su existencia.
Entonces, ¿y era algo que le pasaba a él o no?
Para mí hay un elemento de eso, por eso me pareció que lo representaba bien el cuento y que era un lindo cuento para rendirle homenaje.
Pero entonces, ¿qué es lo que a vos te parece que es ilegible o complicado en su obra, digamos? ¿Por qué?
No, ilegible. A mí me parece que él vivía mucho el karma del artista incomprendido, ¿entendés?
¿Y desde qué lugar? Porque, por ejemplo, a mí me pasa... No voy a decir un nombre, nada, porque he elogiado mucho de los cuentos de Buenos Aires Próxima, ¿no? Pero hubo uno en particular que no conecté porque me parecía que era como muy rebuscado, muy complicado, ilegible en algún punto y qué sé yo, pero que tenía un... A ver, hay gente que escribe así, que le gusta, hay gente que...
Claro.
O sea, por eso no era una crítica desde el objetivo, era desde la subjetividad mía,
de
lo que a mí me gusta
estética,
leer, claro, de lo que yo me siento cómodo y qué sé yo. Digo, ¿viene por ese lado o viene por otro lado?
No, yo creo que viene por el lado de lo truculento, de lo medio perverso. Hay una idea de la literatura fácil de leer, simple, ¿entendés? Con cosas bonitas y no demasiado complicadas para el intelecto. Y también hay otra búsqueda artística que es la búsqueda de incomodarte.
Claro.
¿Entendés? De la cosa medio...
Pero no viene perversa. La incomodidad desde el lenguaje, sino desde lo que transmite.
No, y además de las imágenes y las tramas, son personajes torturados, perversos. Hay uno de los cuentos en los que una familia se traslada escapando de una persecución, porque hay uno de los temas que también se ven bastante en los cuentos de él, tiene una influencia lovecraftiana, de algún modo.
Ya me gustó,
Sí, ¿viste? Bueno, ya te digo, para mí el libro este, el que reúne todos los cuentos, te va a encantar a vos.
Pero no está en formato físico.
Sí.
¿Ah, sí?
Sí, ese que yo te digo que sacó Irrupciones en el 2010 se consigue acá.
Ah, mira.
Y, bueno, como te decía, está una familia va escapando de una secta, una cosa medio satánica que los están persiguiendo, y se va a instalar en un pueblito en las afueras, muy, muy en las afueras de Uruguay. Y resulta que la gente del pueblito es peor que la de la secta que los estaba persiguiendo, ¿entendés? Esta cosa de los pueblos cerrados, muy conservadores, muy tiránicos, que someten a las peores cosas, a los que se escapan de los designios, y bueno... Ese es como un marco de situación.
¿Y tiene esto de situar las cosas en su país o en Latinoamérica? ¿O escribe más ciencia ficción limada en otros mundos y qué sé yo? Porque es interesante cuando un escritor latinoamericano sitúa el elemento fantástico o el terror, sí, ¿no? Sí. En su lugar, porque uno conecta de otra manera.
Claro, claro. Muchos de los cuentos tienen que ver con eso, con Uruguay, con el Uruguay rural, con el Uruguay extraño. Y después hay otros cuentos más como borgianos que hablan de búsquedas por todo el mundo, de un tipo buscando un secreto que viaja de país en país y vive con una secta y vive con otros espirituales. Entonces hay una cosa muy exótica también en la obra de él.
Ahora, esto de ser incomprendido de alguna manera, ¿tenía más que ver con el afuera o tenía que ver también con él, que de algún modo exteriorizaba eso, ¿no? Casi que se presentaba así, hola, soy un escritor incomprendido.
Torturado.
Claro.
No, a mí no me dio... Yo lo conocí, tuve breve relación con él. En el primer cumpleaños de Próxima vino al festejo de cumpleaños. Nos encontramos un par de veces, charlamos. A mí me parecía un tipo muy, muy talentoso y además que trascendía el tema de la literatura. Era pintor, orfebre, ajedrecista. Entonces era un tipo como con la cabeza muy abierta, con muchas posibilidades de creación, no se quedaba en lo literario nada más. Y un tipo tan, tan talentoso que finalmente no haya podido vivir de eso, vivir de la literatura. Él tuvo un momento en el que publicó mucho, ya te digo, en los años 70, en los años 80, pero después eso se fue cortando. Entonces, yo creo que había un elemento de nadie comprende lo bueno de mi arte, ¿por qué no puedo vivir de esto? ¿Entendés?
Sí,
y
está bien.
Es un tema que... Llega un momento a los tipos que la han remado durante 20, 30 años, que le llenan las bolas, o sea, dicen, todo muy lindo, pero no me publican, todo muy lindo, pero no me compran los libros. Claro.
Compramos un disco.
Tengo que laburar en el almacén todavía.
Claro,
¿no?
Compramos,
o sea,
un disco,
me dan premio,
loco.
Me dan premio, me felicitan, me hacen homenaje, pero el libro no se vende.
Pero la veo pasar todo el tiempo.
Los libros no se venden, ¿entendés? Entonces hay un elemento de frustración también.
Vos ya habías publicado libros, cuentos de él, como dijiste. Uno salió en la Próxima número 7.
Sí.
Llamó Percepciones extrañas.
Sí.
¿No?
Cuentazo.
¿Sí?
Cuentazo,
¿Qué, sí. ¿Sobre qué trata?
De
¿Acordás?
Sí. Me lo recuerdo, es un cuento hermosísimo. Es un tipo que está haciendo una investigación antropológica, étnica de algún modo, y va a conocer una comunidad perdida de una gente que vive en unas colinas y descubre que hay allí una forma de arte. Hacen unos globos, pero son globos muy particulares, con distintas formas y cómo se pueden hacer, y te da una descripción casi de orfebre de cómo se hacen los globos. Y él le enseña a un gran maestro, y a su vez ve a los arribados que creen que porque soplan el globito ya está, ¿entendés? Me parece que es también como una gran metáfora de los que triunfan o no triunfan en el mundo artístico. Bueno, y cómo este tipo se va obsesionando por los globos, por hacer su pequeña colección, qué le transmiten los globos, que casi hay una cosa de adicción a quedarse contemplando las formas en la superficie del globo, como si vos vieras una burbuja, viste que en la superficie ves que cambia la luz.
Claro.
Él te describe eso y te lo describe con una fascinación extraordinaria. Y está buenísimo el cuento, buenísimo. Y el otro, Hacerla Trabajando.
Sí, que salió en el número 12 de Próxima.
Hacerla Trabajando, buen título.
Sí, pero justamente es un cuento terrible, pues está en otro lugar. Te lo cuenta desde la visión de un torturador.
Opa.
Para él es su trabajo, él dice que así la hace trabajando, y un tipo recontrafacho, terrible, y él te lo puede contar en primera persona. Lo odias tanto al personaje, con tanto fervor lo odias. Y el número ese, el número 12, es un, viste que vienen siendo temáticos, yo lo había dedicado a la resistencia. Entonces, ¿por qué es importante la resistencia? Porque siguen existiendo personajes como este tipo en la vida real.
Claro.
Y también es un cuento que te para los pelitos, ¿viste?
Vos decís que si hubiese que hacer como algún tipo de... No voy a decir podio, pero vos tenés que recomendar 3 o 4, ¿no? Para entrarle a él.
¿Tres
decís,
o cuatro cuentos?
Claro,
sí. Sí,
sí. Entrenle, bueno, por ahí.
Yo les diría que... bueno, el que se puede conseguir, este que se puede conseguir digital, incluso para que le den una probadita a la obra, y si les gusta, que seguro les va a gustar, si les gusta lo que estamos contando, le va a gustar lo que hay ahí, es este, La Garra Perpetua, que se puede leer online. Si les gusta eso, traten de conseguir el libro este reeditado, porque se consigue. Y también, bueno, obviamente, cómprense la próxima de diciembre, que va a traer el cuento.
¿Que sale cuándo?
Tiene que salir para los primeros días de diciembre, para el 6 de diciembre tenemos que presentarla.
Bueno, o sea que...
Estamos ahí, amigos.
O sea, podría ser que se dé que los próximos dos viernes la gente se pueda llevar de regalos y participan en los sorteos de cada día... las últimas ediciones de Próxima, porque tendría que venir Toledo a presentar su libro y estaríamos sorteando un libro de él.
Así es.
Y después ya sería el día de presentación del número nuevo de Próxima.
Con momos y platillos, amigos.
Quedaría, ya te digo, mira, justo viernes 5. ¿No?
Bueno.
Parece a propósito.
Capaz que llegamos.
Bueno, sí. vamos a ponerle toda la pila para llegar, obviamente. Sí.
Digamos, cuando se enteró el mundillo del fallecimiento, ¿no? De Tariq, digamos...
¿Lo siguieron ignorando o no?
Claro, se sabía si él tenía algo inconcluso, ¿viste? Esas cosas a veces que pasan, unas novelas escritas por la mitad, alguna cosa así media póstuma, se publicaron cosas de él... ¿Es uno de los tipos más reconocidos, o es como el escritor de ciencia ficción de Uruguay, o hay otros que uno puede decir, recomendamos estos también?
Para mí está a la altura del Lebrero tranquilamente, a la altura del Lebrero tranquilamente, y como que Lebrero era por ahí más fantástico y este tuvo más cosas específicas de ciencia ficción, pero también mucho fantástico. Es generacionalmente esto, Gardini, Tariq Carson, ¿entendés? Es esta línea, este podio, digamos. Y bueno, obviamente entre los escritores más jóvenes o de nuestra generación uruguayos es muy respetado y muy querido, era muy amigo de Ramiro Sánchez, de Pablo Dobrinín, que a su vez han hecho ensayos sobre él, sobre su obra. Eso también se puede leer en Axón, un ensayo sobre la obra de él.
Bueno, bien, quedó hecha una especie de reseña, recordando, ¿no?, a este escritor que se nos fue, pero que lo que tienen de bueno los artistas es que se van, pero que su obra queda, ¿no?
Tal cual. Ahora, los otros escritores, de algún modo, ¿cómo lo despidieron?
Fue bastante repentina su muerte, o sea, yo lo había visto hace 6 meses, Ramiro lo había visto hacía muy poco, una semana antes había estado hablando con él.
Sorpresivo.
Sí, muy sorpresivo.
Y esa mirada que de alguna manera casi como que no se posaba tanto sobre él, ¿siguió existiendo? ¿O ahora se da un fenómeno contrario, que es, claro, el tipo se murió y ahora todos lo leían, todos tenían todas sus obras?
hay una cosa, viste, como cuando sale la fecha de Cortázar, todo el mundo pone foto de Cortázar, no tienen ni idea de qué escribió, pero no importa.
Sí, típico.
Bien. No, yo creo que de alguna manera sigue siendo como uno de esos escritores malditos, desconocidos, y la verdad es una pena, ¿entendés? Así que por eso, bueno, queremos reivindicar y homenajear su obra.
Una tarde de escritores malditos, ¿eh?
Sí, totalmente.
Garpa el título.
Que estamos hablando
garpa
el título. Sobre
además,
escritores...
así lloviendo, feíto como está el día de hoy.
¿Cómo da para leerte?
Leete cuento retorcido que garpa.
Ya que estamos, ¿no?, hablando de escritores y qué sé yo, me acabo de enterar, así como quien no quiere la cosa, que hoy es un escritor también, pero que de alguna manera le debe mucho a la obra de su padre, un tipo que se dedicó a difundir, preservar y proteger el legado de uno de los tipos que por lo menos más admiramos nosotros acá, que es Tolkien. Hoy cumple 90 años Christopher Tolkien, el hijo de Tolkien, ¿no? Que se encargó de recopilar algunos cuentos que habían quedado inconclusos, de terminarlo, de armar como el cuerpo, ¿no?, de toda la obra de su padre.
Y bueno, facturó toda, ¿no?, a partir de la película.
Obvio,
¿no?
Ese es un tema, porque uno dice, bueno, se recuperó esta obra inconclusa o tal cosa que había quedado olvidada. Y por ahí el tipo no quería que se publicara, por algo estaba en el fondo de un cajón, ¿entendés? Yo que los artistas, los que no quieren que se publique, quémenlo, viejo, porque si no los herederos, después, viste, todo lo que se puede subastar, todo lo que se puede hacer, bueno, cosas que ustedes nunca quisieron van a salir a la luz.
Es que es el tipo también, que, qué sé yo, yo creo que para los fanáticos, no sé, el Silmarillion nunca habría visto la luz si no fuera por Christopher Tolkien,
sí,
los cuentos inconclusos tampoco, ni los hijos de Urín, ni la caída de Arturo, entonces, desde ese punto de vista, hay como ciertas obras de Tolkien que son
sí,
muy
dignas. Sí, hay una cosa de agradecimiento del fanático, sí, pero yo no sé si en realidad se está respetando la voluntad del autor. Olvídate, se murió y hacemos lo que sea.
Bueno, pero es el hijo, de última, no es...
Ya que va a lucrar alguien que sea el hijo.
Y claro, no es como el qué sé yo, el representante, ¿no? Que se quedó con los derechos y dijo, bueno, te publico todo, ¿no?
Sí.
Hasta la servilleta que escribía en el bar.
A ese le correspondía, ¿no? Por una cuestión sanguínea, ¿no? Le correspondía.
Sí, yo tengo un tema delicado con eso, con respecto a los derechos de autor. A mí me parece que los derechos de autor debe cobrarlos el autor mientras vive y no sé.
¿Y después nadie más?
Dejamos que digamos que haya dejado hijos chicos.
Sí.
10, 20 años. Después, claro, que los hijos la hagan laburando.
Totalmente. ¿Entendés? Yo opino eso también. Porque es como una cuestión casi como de nobleza, como la realeza esa que hereda las cosas por sangre.
Tal cual, no tienen derecho.
Espera, no es mérito tuyo.
No,
¿qué hiciste?
Tal cual,
yo
no
entiendo eso. Para mí tendría que ser hasta los hijos en edad, ¿no?, de laburar, tipo,
por
hasta
eso,
los 21 años.
Tal
cuando
cual,
ya los hijos
ya
son grandes, ¿qué laburan
ellos?
Como
si fuera una pensión. Una vez que los hijos llegan a mayor de edad, ya está.
Y después que pase a ser, ¿no?, patrimonio de la humanidad.
Tal cual.
¿No?, de acceso libre y todo ese tipo de cosas, y listo, y ya está. Se acabaron un montón de problemas.
Además, me parece que es primero una falta de respeto con el tipo, con la obra, y después una falta de respeto para todos los otros que están construyendo obra. El tema de no, porque en realidad se parece a tal obra y no la podés publicar, y la editorial la discontinúa y entonces las descataloga, y como tiene los derechos no lo puede publicar vos tampoco. Y larguemos un poco, larguemos, hagamos obra nueva, soltemos.
¡Laburá, pibe!